Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
No sé si has tenido la suerte de visitar la Basílica de San Pedro en Roma. Si no es así, es una visita casi casi obligada. Ojalá que si no ha sido, pues el Señor pueda arreglar las cosas para que la conozcas y la visites. Y realmente merece mucho la pena. No tanto por toda la belleza arquitectónica y artística, que por supuesto, sino también porque es el corazón de la cristiandad. Y es verdad que entrar en la Basílica de San Pedro, ya en la propia plaza, es situarse ante algo que nos excede totalmente, que nos lleva también a Dios. Y cuando ya entras dentro de la basílica y ves el baldaquino, esas estatuas de San Pedro y de San Pablo, los mosaicos, todos los altares, todas las obras de arte, la cátedra de Pedro ahí al fondo, con esa vidriera espectacular en que representa al Espíritu Santo, todo pues lleva a dar gloria a Dios y a asombrarse. También está llena de pequeños rincones y pequeños detalles cargados de significado. Y uno de ellos a mí me hace especial ilusión o me da que pensar. Realmente, siempre que he ido ahí y lo he visto, me ha impactado mucho. Y es algo que está un poquito escondido, porque hay que salir de la nave principal de San Pedro, mirando al baldaquino, irse un poquito hacia la izquierda, al lado de la capilla de San José, y ahí está la entrada a la sacristía. Y en uno de esos pasillos hay una gran losa de mármol, y en esa losa están grabados los nombres de todos los papas. Desde San Pedro hasta el Papa Francisco. 266 papas. Que se dice pronto, ¿verdad? Me acordaba de esto porque hoy celebramos precisamente la memoria del cuarto papa, San Clemente, tercer sucesor de San Pedro, en la sede de Pedro. Tercer sucesor de San Pedro, ¿verdad? Ese cuarto de los 266. Digo que a mí me impresiona esa lápida porque realmente, Señor, esto tiene que ser algo muy tuyo. Que a lo largo de toda la historia se cumpla esta promesa tuya, la promesa que le hiciste aquel día a Pedro. Te acordarás de esas palabras del Evangelio, ¿verdad? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa promesa, Señor, que le hiciste a Pedro aquel día en Cesarea de Filipo, se ha repetido después con su primer sucesor, con el segundo, con San Clemente, a quien hoy celebramos, y con el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, así hasta el Papa Francisco. Y seguirá repitiéndose hasta el final de los tiempos, porque, Señor, tú eres fiel a tus promesas. Por eso es tan impresionante esa lápida de mármol con esos 266 nombres escritos. 266 y subiendo. Señor, tú eres fiel a tus promesas. Entre esos nombres hay grandes ejemplos de santidad. Papas que han dejado sus escritos, su doctrina, sus enseñanzas. Ejemplos heroicos. Papas mártires. Papas que han dado su vida. También su vida la han gastado poco a poco. También hay ejemplos, quizás, de personas no tan santas. Hombres, al fin y al cabo, con sus miserias. Pero, Señor, tú eres fiel a tus promesas porque, incluso con esos malos ejemplos, vamos a decirlo así, tu gracia ha brillado y tu iglesia resplandece. Dios es fiel a sus promesas. Por eso, hoy, con esta memoria de San Clemente, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a darnos cuenta de ese tesoro que es que precisamente los cristianos tengamos al Papa, tengamos a ese Santo Padre. Es, digamos, el sello de Dios, la garantía de Dios de que va a ser fiel a sus promesas, de que estará siempre con su iglesia hasta el final de los tiempos. Para un cristiano, la figura del Papa no es algo más, no es simplemente un título honorífico, no es que, bueno, alguien tenía que mandar. No, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. El Papa es el que hace las veces de Cristo en la tierra. Y eso es fuerte. Por eso, en la Iglesia es tan importante la unidad. La Iglesia es una familia con una cabeza, que es el Papa. Y como en todo cuerpo, como en toda familia, la unidad es imprescindible. Todo lo que no está unido al tronco muere. Ya lo dijo Jesús varias veces en el Evangelio. Nos hacía esa advertencia, que teníamos que estar unidos, teníamos que cuidar la unidad. Y hablaba de la vid y los sarmientos. Hablaba de que todo reino dividido contra sí no podría subsistir. Hasta en la última cena, ¿verdad? En ese momento de tanta intimidad con los apóstoles, hablaba muy fuerte de la unidad. Padre, que todos sean uno. Que todos sean uno. El propio San Clemente, ya que hoy es su fiesta, vamos a citarlo, también escribía sobre esto. San Clemente nos ha dejado, por cierto, una carta preciosa, una carta a los corintios. No es la misma que escribió San Pablo y no pertenece a la Biblia, pero es uno de los escritos más antiguos que se conservan de la Iglesia primitiva. San Clemente vivió a finales del siglo I, o sea que ahí tuvo conocimientos y no trato con algunos de los apóstoles. Pues bien, en esa epístola suya escribía lo siguiente, hablando de la unidad. Tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo. La cabeza nada puede sin los pies, ni los pies sin la cabeza. Los miembros más insignificantes de nuestro cuerpo son necesarios y útiles al cuerpo entero, y colaboran mutuamente en bien de la conservación del cuerpo entero. Que se conserve también entero este cuerpo que formamos en Cristo Jesús. Ya los primeros cristianos tenían clarísimo que la unidad era fundamental para que la gracia de Dios llegara hasta el último rincón de los miembros de la Iglesia. Por eso, tú y yo vamos a aprovechar y vamos a pedir en este rato de oración por la unidad de la Iglesia. Lo intentamos decir en el credo siempre, ¿verdad? Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Que es una. Unidad entre nosotros, unidad entre los cristianos. Señor, que desechemos las murmuraciones, las divisiones. En un mundo que busca polarizar, ¿verdad? Todas las noticias, a veces también el deporte, la política, busca polarizar, busca crear bandos enfrentados, busca esa polémica, busca el si no estás conmigo estás totalmente contra mí. No puede pasarnos esto en la Iglesia. No podemos estar divididos entre nosotros. A veces vemos cosas que nos pueden gustar más o menos. A veces vemos actitudes también entre los propios miembros de la Iglesia, los que deberían dar ejemplo, que no son buenas. Pues Señor, que incluso en esas ocasiones, que no hablemos mal de la Iglesia, que recemos, que nos mortifiquemos, que también pues busquemos ayuda y consejo, y si está en nuestra mano, que ayudemos a esas personas, pero con caridad, discretamente, sin criticar. Quizás conoces esa famosa anécdota, ¿verdad?, que se cuenta que ocurrió durante la Revolución Francesa, cuando fue Napoleón, y le dijo a uno de los cardenales franceses, «Voy a destruir tu iglesia». Y el cardenal le contestó, «No, no la va a destruir». Entonces Napoleón se puso más furioso todavía y volvió a repetirle más alto, «Voy a destruir tu iglesia». El cardenal se encogió de hombros y le contestó, «No, no podrás, porque ni siquiera nosotros hemos podido hacerlo. Si a lo largo de estos 18 siglos miles de ministros infieles y de pecadores no han podido destruirla desde su interior, ¿cómo cree usted que lo va a poder hacer desde fuera? Dios es fiel a sus promesas. Y es verdad, la Iglesia prevalecerá hasta el fin de los tiempos. Señor, tú nos lo has prometido, pero que en lo que esté en nuestra mano, que cuidemos de esa unidad, que recemos por nuestros pastores, por los sacerdotes, por los obispos y por el Papa. No puede faltar esa oración por el Papa cada día. Que miremos también con benevolencia, con la benevolencia de hijos. A veces nos pueden llegar noticias, comentarios, que nos pueden parecer más o menos acertados, ¿verdad? Pero si los miramos con esa cara, con esos ojos de benevolencia, no se nos meterá ese veneno de los que quieren dividir, de los que quieren confrontar unos con otros. Y a veces se oyen esos comentarios, es que este obispo ha dicho, es que si el Papa no sé qué, es que este otro no sé cuántos... Benevolencia de hijos, esa predisposición a pensar bien y a informarnos mejor, a veces. Y también que nos alimentemos de la riqueza de los escritos de los papas. Por dar algún botón de muestra, tenemos esa catequesis del cuerpo maravillosa de San Juan Pablo II, la teología del cuerpo, o la catequesis sobre los salmos de Benedicto XVI, una forma de hacer oración preciosa, con los salmos. O, más recientemente, esa catequesis sobre el Espíritu Santo del Papa Francisco. Continuamente es fácil encontrar en buenas páginas web y en buenos sitios católicos noticias, textos del Papa, intervenciones que nos ayudarán no solo a mirar con más benevolencia cuando lo necesitemos, sino precisamente a vivir unidos a nuestra cabeza. Que recemos por el Papa, que nos mortifiquemos por el Papa, que ofrezcamos esos pequeños sacrificios, porque si el Papa es santo, nosotros somos los primeros beneficiados. Y así, pues, cumpliremos más todavía, daremos más plenitud a esa promesa del Señor, esa promesa de que el poder del infierno no derrotará a la Iglesia. Y cada vez más personas seguirán ese rostro de la esposa de Cristo, que es la Madre Iglesia, y alcanzarán esa felicidad, esa salvación, esa santidad que Dios quiere. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.